Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, jueves 22 de octubre, día en el que la Iglesia también celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Juan Pablo II, Papa. San Juan Pablo II, apasionado de la vida y fascinado por el misterio de Dios, del mundo y del hombre, ha sido un don extraordinario del Señor a la Iglesia. Recordemos su fe que nos sirva de ejemplo para vivir nuestro testimonio hoy, lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Ha llegado el momento de actuar. La paz es posible, lo dijo el Papa Francisco en su discurso en el 34 Encuentro Internacional de Oración por la Paz, titulado Nadie se salva solo, Paz y Fraternidad, organizado por la Comunidad de San Egidio. Hoy recordaremos parte de su discurso. Es necesario volver la mirada a la familia, lo dijo Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo auxiliar de Medellín y secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, comentando el encuentro virtual de agentes de pastoral familiar centrado en el tema La familia en tiempos de pandemia y pospandemia. El sínodo se ha convertido en un movilizador en la Amazonía. La hermana Liliana Franco Echeverri, presidenta de la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, traza un balance de la Asamblea Sinodal que se realizó el año pasado. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Más la guerra, la paz es posible. Este lema volvió a resonar en el Encuentro Internacional de Oración por la Paz, titulado Nadie se salva solo, Paz y Fraternidad, evento organizado por la Comunidad de San Egidio la tarde de este 20 de octubre. El evento contó con la participación del Papa Francisco y del Patriarca Bartolomé I, junto con representantes del judaísmo, el islam y el budismo, así como con la presencia del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, junto a otras autoridades. La ceremonia culminó con la firma del llamamiento común por la paz y la oración común de todas las religiones en favor de la paz para todo el mundo. Congregados en Roma en el espíritu de Asís, los líderes religiosos se comprometieron a vivir y a proponer solemnemente a los responsables de los estados y a todos los ciudadanos del mundo entero un llamamiento por la paz. En él se recuerda que es tiempo de soñar de nuevo con valentía, que la paz es posible, que la paz es necesaria, que un mundo sin guerras no es una utopía. Por eso queremos decir a una sola voz, nunca más la guerra, la paz es posible. Escuchemos al Papa Francisco.
Las religiones son al servicio de la paz y de la fraternidad.
Las religiones están al servicio de la paz y la fraternidad. Por eso el presente encuentro también impulsa a los líderes religiosos y a todos los creyentes a rezar con insistencia por la paz, a no resignarse nunca a la guerra, a actuar con la fuerza apacible de la fe para poner fin a los conflictos. Necesitamos la paz, más paz. No podemos permanecer indiferentes. Hoy el mundo tiene una ardiente sed de paz. En muchos países se sufre por las guerras, con frecuencia olvidadas, pero que son siempre causa de sufrimiento y de pobreza. El mundo, la política, la opinión pública corren el riesgo de acostumbrarse al mal de la guerra, como compañero natural en la historia de los pueblos.
No fermiamos en sus discusiones teóricas.
No nos detengamos en discusiones teóricas. Tomemos contacto con las heridas, toquemos la carne de los perjudicados, prestemos atención a los prófugos, a los que sufrieron la radiación atómica o los ataques químicos, a las mujeres que perdieron sus hijos, a los niños mutilados o privados de su infancia.
Hoy, I dolori della guerra sono aggravati anche dalla pandemia del coronavirus.
En la actualidad, los dolores de la guerra también se ven agravados por la pandemia del coronavirus y la imposibilidad de muchos países de acceder a los tratamientos necesarios. Mientras tanto, los conflictos continúan y con ellos el dolor y la muerte. Poner fin a la guerra es el deber impostergable de todos los líderes políticos ante Dios. La paz es la prioridad de cualquier política. Dios le pedirá cuentas a quien no ha buscado la paz o han fomentado las tensiones y los conflictos durante todos los días, meses, años de guerra que han golpeado a los pueblos.
La palabra del Señor Jesús se impone por la su sapiencia profunda.
La palabra del Señor Jesús se impone por la sabiduría profunda. Envaina la espada. Él dice que todos los que empuñan espada a espada morirán. Aquellos que acometen con la espada, quizás creyendo que resolverán rápidamente situaciones difíciles, experimentarán la muerte sobre sí que viene de la espada.
Basta, dice Jesús.
Basta, dice Jesús, cuando los discípulos le mostraron dos espadas antes de la pasión. Basta. Es una respuesta inequívoca a toda violencia. Ese basta de Jesús supera los siglos y llega con su fuerza hasta hoy.
Basta con la espada, le armi, la violencia.
Basta con la espada de armas de violencia de guerra. San Pablo VI repitió este llamamiento a las Naciones Unidas en 1965, diciendo, jamás la guerra. Esta es la súplica de todos nosotros, hombres y mujeres de buena voluntad. Es el sueño de todos los artesanos y buscadores de la paz, conscientes de que toda guerra deja al mundo peor de cómo lo había encontrado. La familia en tiempos de pandemia y pospandemia es el título del encuentro virtual de agentes de la pastoral familiar que tiene lugar este 22 de octubre para conmemorar los 50 años del Departamento de Matrimonio y Familia de la Conferencia Episcopal de Colombia. Nuestra colega María Cecilia Mutual dialogó con Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo auxiliar de Medellín y secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, quien precisó que este año, con la circunstancia de la pandemia, el encuentro adquiere un relieve especial porque consideramos que la familia está viviendo un momento particularmente importante. Creemos que los padres han tenido que asumir roles sumamente exigentes dentro del contexto familiar como educadores, como orientadores, como médicos, como psicólogos, dado que todo lo que estamos viviendo en esta crisis sanitaria afecta a todo el núcleo familiar. Escuchemos las declaraciones del secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia.
El encuentro de agentes de pastoral familiar se realiza cada año y es una de las programaciones de la Conferencia Episcopal que más incidencia tiene. Este año, dadas las circunstancias de la pandemia, el encuentro adquiere un relieve especialísimo porque consideramos que la familia está viviendo un momento particularmente importante. En los discernimientos que hemos hecho los obispos, sabemos que hoy en la familia se concentran una cantidad de situaciones positivas, de un lado, porque a partir del confinamiento hemos vuelto a la necesidad de la familia, pero también las problemáticas más agudas. Pensamos especialmente en que los padres han debido asumir unos roles supremamente exigentes dentro del contexto familiar, como educadores, como orientadores, como médicos, como psicólogos, dado que todo lo estamos viviendo en el núcleo familiar. Partimos de la base de que el principal reto es que la familia pueda asumir su misión completa de frente a las exigencias del momento. Y en la tarea pastoral de la Iglesia está el acompañamiento de las familias para que esto sea realidad, que tengan las herramientas para poder vivir su misión. Ya lo he mencionado, son muchas las dificultades que encuentran las familias hoy. Deben asumir roles determinados por las exigencias de la pandemia. la educación, la conducción, el acompañamiento, el consejo. En muchos hogares están viviendo situaciones duras de pobreza, de enfermedad. Y para la iglesia en su tarea pastoral es necesario que se pueda de verdad asumir el acompañamiento de las familias, orientándolas para que puedan cumplir esta misión. Pensamos especialmente en el reto de la convivencia, de la unión en la familia, que se encuentra con dificultades internas, con la violencia inclusive en algunas ocasiones, con dificultades personales de cada uno de sus miembros.
La experiencia del sínodo se ha convertido en todo el territorio amazónico en un movilizador a tal punto que a finales de este mes tendremos la primera asamblea de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Lo dijo la hermana Gloria Liliana Franco Echeverry, presidenta de la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas y Religiosos, al trazar un balance de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Amazónica llevada a cabo del 6 al 27 de octubre de 2019. Escuchemos sus declaraciones.
Ha sido un proceso profundamente vital, un auténtico kairos, como la constatación de un proceso en el que ha sido fundamental la escucha presinodal. Las voces del territorio resonaron y siguen resonando con fuerza. A un año de la experiencia, a mí me impresiona la coherencia que existe entre el instrumentum laboris, el documento final, y la exhortación apostólica Querida Amazonía en puntos fundamentales. Como por ejemplo, hay sintonía en lo que tiene que ver con escuchar el grito de la Madre Tierra, agredida y gravemente herida por este modelo económico de desarrollo que termina siendo en muchos casos depredador y ecocida, que mata, que saquea, que destruye, que descarta. Me parece que hay muchísima sintonía en la llamada a una ecología integral, capaz de acoger ese clamor de la tierra, de las culturas, de los más pobres. Y la experiencia que tengo es que en el territorio el sínodo se ha convertido en un movilizador, a tal punto que a finales de este mes de octubre tendremos ya la primera asamblea eclesial plenaria, fruto de este proceso que viene haciendo la SEAMA. El espíritu sinodal nos ha puesto de cara a la vida, a su cuidado y defensa. La sensación es que la vida no para de fluir en la Amazonía y después de la Asamblea Sinodal lo que ha seguido es la reflexión y la acción en el territorio y sin lugar a dudas que escuchar sí nos va conduciendo a la conversión.
Al celebrarse el primer aniversario del Sínodo Panamazónico, la religiosa colombiana señaló que este evento eclesial ha sido un proceso profundamente vital, un auténtico kairós, como la constatación de un proceso en la que ha sido fundamental la escucha presinodal. Las voces del territorio resonaron y siguen resonando con fuerza hoy.
El documento se ha aplicado en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis, y esto ha hecho más visibles las brechas que existen en esa hermosura herida que es la Amazonía. No ha cesado el empeño por el encuentro, son múltiples y muy variadas las instancias que hacen eco de las apuestas y propuestas del documento final, de los llamados a la conversión. La tecnología nos ha ayudado a seguir tejiendo la red. Desde muchos frentes seguimos en estado de reflexión y en disposición para la acción. La REPAN, los equipos itinerantes por la Amazonía, el CELAN, la CLAR, la REIVA y ahora la SEAMA, todos unidos en una misma pasión. Esa pasión es la vida, el cuidado de la vida, la opción por una ecología integral y por la defensa de la dignidad humana, de la tierra y de las culturas. Desde la CLAR, pues no hemos parado de participar, de hacer el camino con otros, de sumar a esas dinámicas reflexivas y formativas. Nos hemos dispuesto a acompañar a la gente en el territorio, hemos motivado a una vida religiosa más misionera. Hemos estado este tiempo de pandemia también liderando campañas solidarias que hagan posible unas mejores condiciones de salud para los pobladores de la Amazonía. Y ahora estamos muy decididos a animar el caminar de la REIVA, motivando a los religiosos del continente a ir en condición de voluntarios al territorio para tejer procesos de educación incultural.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.